Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, son las 17 minutos de la mañana del viernes 29 de septiembre, como ha pasado el mes, madre mía. Día Mundial del Corazón, Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos y Día Mundial del Ganso.
Ganso, ganso, todos quieren mi ganso. Por eso nunca lo dejo suelto.
Y por cierto, y para que no haya dudas, el ganso es la versión salvaje de la oca, así que no entra dentro de ninguno de los supuestos que recoge la Ley del Bienestar Animal, una ley que entra hoy en vigor, aunque no en su totalidad, porque está todavía pendiente de un reglamento que todavía no se ha aprobado en el Consejo de Ministros por estar este en funciones. Bueno, para saber qué es lo que cambia desde hoy y qué es lo que va a seguir esperando a esa aprobación, le hemos pedido que nos acompañe a Eloy Sarrió, que es director de Aboganimal, un bufete especializado en derecho animal. Y esta semana no tenemos alcalde, pero sí alcaldesa.
Buenos días, Madrid. Soy Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón. Ya no queda nada para estar con vosotros y con mi querida Eli del Valle, a la que agradezco esta invitación, porque me hace especial ilusión visitar Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, que además tiene su sede aquí en Pozuelo, para que me conozcáis un poco mejor y además os cuente cosas que tenemos en marcha. Hasta ahora.
Pues nada, hasta ahora. Paloma Tejero será hoy la encargada de demostrarnos que las alcaldesas también son humanas. Y estamos acabando una semana en la que hemos estado pendientes y hoy lo vamos a seguir haciendo de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados.
Señor candidato a jefe de la oposición.
No voy a participar en el Club de la Comedia.
Por mucho voto de confianza que se le quisiera conceder a usted, no se podía esperar otra cosa siendo como es un pata negra de este PP. Del PP más rancio de su historia, que ya es decir, forma parte usted del PP de Galicia, esa gran familia retratada en Fariña.
Y lamentablemente creo que hoy el Partido Socialista ha llegado al cénit de su desprestigio como partido histórico de la democracia española.
Bueno, esto ha sido solo una muestra de cómo está de caliente un panorama político que vamos a analizar, como hacemos cada viernes, en la semana según Bomón. Y para terminar con una sonrisa, porque tampoco es cuestión de encarar el fin de semana con los ánimos crispados de sus señorías, nuestro extraterrestre Rubén Ruiz nos va a hacer su particular resumen de lo que le ha llamado la atención del planeta Tierra estos últimos 7 días. Mucho es lo que ha ocurrido esta semana, pero muchísimo más es lo que ha ocurrido a lo largo de la historia un 29 de septiembre. Nos lo recuerda Nieves Ortiz.
Y nos vamos primero a 1909, porque un día como hoy, entonces, se fundaba la Real Federación Española de Fútbol, tan en el punto de mira últimamente. Pero además hay varios nombres propios que destacan hoy en las efemérides. Uno es el de Mafalda, que cumple 59 años.
Encargaron una tira para una campaña publicitaria de electrodomésticos.
Sí, como contaba el mismo Quino, nació para promocionar una marca de electrodoméstico que se llamaba Mansfield y el requisito era que apareciesen esos aparatos, así como los nombres de los personajes que comenzasen por la letra M. El creador empezó a esbozar los primeros trazos de lo que más tarde se convertiría en una de las tiras gráficas más famosas a nivel internacional, tomando el nombre de Mafalda bajo inspiración de una bebé de la película Dar la Cara.
Llora. Estará sucia.
¿Cómo se llama?
Mafalda.
Tiene nombre de princesa.
Mafalda, a la mesa.
¡Guau! ¡Otra vez sopa!
A en la sopa, que no le gustaba nada a Mafalda, que el 29 de septiembre del 64 se publicó por primera vez la tira cómica en la revista Primera Plana de Argentina. Esa niña escéptica, incrédula, de pelo negro y discurso directo, llegaba al papel, traducida después a múltiples idiomas, después a la gran pantalla, y por cierto que se acaba de estrenar esta misma semana en una plataforma una serie documental sobre este personaje creado por Quino, del que mañana se cumple el tercer aniversario de su muerte. Bueno, y con Mafaldas a lo loco, digo, con Faldas y a lo loco, fue uno de los grandes éxitos de nuestro otro gran protagonista. Hablo de Tony Curtis, que junto a Jack Lemmon y Marilyn Monroe triunfó con aquella película que formó parte del legado de este actor, que falleció un día como hoy de hace 13 años.
¿Qué ha pasado?
No, me he prometido. No.
Enhorabuena. ¿Y quién es ella?
Célebre por su físico de galán y su acento típicamente neoyorquino, el actor demostró su talento en Fugitivos, lo que le valió un Oscar, y en otros tantos títulos como La semilla del diablo de Polanski o Espartaco de Stanley Kubrick.
Y a ritmo de vals llega Belén Almonacid a felicitar a alguien que hoy hubiera cumplido años, por cierto. ¿Hoy es San Miguel?
Sí.
Tenemos al pequeño Miguel, el sobrino de todo el equipo. ¿Le has felicitado a tu hijo?
Le he felicitado, Mentira. Le felicité ayer.
Diciendo, no es verdad, no. Ha llegado y ha dicho...
Hoy no.
Perdona, ha entrado en la redacción y ha dicho, uy, es San Miguel y no le he felicitado
pero ayer
a mi niño.
Le dije, pero escúchame, ayer Venga. Le dije, mañana va a ser tu santo, a lo mejor conmuta.
Ya.
¿No vale?
No, creo que no.
Es que, a ver, hoy se ha tirado media hora para desayunar. Como comprenderás, lo que menos pensaba era en felicitarle el santo. Me he tirado media hora
Estaba
diciendo,
prolongando
Dios,
el niño el desayuno.
A ver si yo me acordaba.
Claro, a ver si mi madre me felicita.
Felicidades a mí, pues yo ya me voy, pero se te han olvidado las cervezas que llevan el nombre y los Miguelitos. Ahí lo dejo.
Hasta ¡ahí va!
Ay, señor, felicidades, mi cielo.
Exacto, felicidades de todo el equipo y a todos los Migueles. Ahora sí. Mira a ver qué otros santos hay por ahí.
Pues mira, luego tú miras los santos, yo te digo a quién habríamos podido felicitar tal día como hoy. Un hombre, dramaturgo para más señas, unido para siempre a una escalera.
La luz, 4:10.
¿Es que no saben hacer otra cosa que no sea subir la tarifa? Esto se arreglaría, como dice mi hijo Urbano, tirando más de 4 por el hueco de la escalera.
Historias de una escalera, la obra cumbre de Antonio Borovallejo, se estrenó en el año 49 en el Teatro Español, y a pesar de que nadie daba un duro por ella, sobre todo porque su autor era republicano y a punto estuvo de morir fusilado, tuvo triunfo de crítica. Con el prestigioso premio Lope de Vega, también triunfo de público, Borovallejo empezó a tener un colchón económico importante, hasta el punto de llegar a decir que era como si le hubiese tocado la lotería. Amante del teatro desde bien pequeño, su padre le llevaba a ver representaciones, sus primeras obras las interpretaron sus propios muñecos, y es que fue muy precoz lo de este muchacho, diríamos que habría sido algo totalmente vocacional, y eso que asumía que escribir como tal era un auténtico suplicio.
Quizá porque a mí, escritor, no me gusta escribir, nos gustan las cosas que estén ya hechas, pero el tormento de hacerlas es excesivo a veces.
Ah, sincero, desde luego, no le ganaba a nadie.
Cuando oímos las campanadas a medianoche, maestro del salón.
Curiosidades de la vida, hizo la versión española de los diálogos de esta película, Campanadas a medianoche, de Orson Welles. Trabajó tanto en ella, le quedó tan culta, que los productores decidieron rebajar el nivel. El resultado, en su opinión, fue tan malo que exigió que le retiraran de todos los créditos. Antonio Borovallejo, uno de los dramaturgos más importantes y galardonados de nuestro país, con 3 de los mayores reconocimientos, el Premio Nacional de Teatro, el Cervantes y el Premio Nacional de las Letras, habría cumplido en el día de hoy 107 años. Estés donde estés, felicidades.
Bueno, que además de a los Migueles, hay que felicitar a los Gabrieles, a los Rafaeles, a los Alaricos, a los Quiriacos y a los Renatos. Está bien llamarle Quiriaco al pequeño Miguel. Bueno, antes que su madre entre en este estudio a espabilarme, Clara Esteban, ¿qué palabra hemos elegido para hoy?
Pues Eli, ya que estamos rozando con las yemas de los dedos el fin de semana, que para muchos significa descanso, no para todos, claro que hay gente que trabaja y muy duro el fin de semana precisamente para que otros se diviertan o nos divirtamos. Y esta es nuestra palabra de hoy, diversión. Una palabra que viene del latín diversio, que significa desviarse del curso normal y que tiene un origen militar. En torno al siglo XVII la podemos ubicar con este significado. Se trataba de despistar al enemigo atrayendo su atención hacia un lugar diferente al del ataque, a donde se iba a producir el ataque. Y en esa época también se empieza a utilizar con el sentido de evasión, de desviar la mente hacia otras cosas, de algo que te entretiene y hace que tus pensamientos vayan hacia otro lado, que se desvíen de la monotonía y del aburrimiento. Así pues, bueno, pues mucha diversión es lo que os deseo a todos y a todas.
Y de la palabra del día a la frase del día, Inés.
Buenos días, Eli. La frase que he seleccionado hoy es de Alexander Graham Bell, considerado durante más de un siglo el inventor del teléfono, hasta que en 2002 se demostró que Antonio Meucci lo había hecho anteriormente. Sin embargo, Meucci no pudo patentarlo porque no tenía suficiente dinero. Por lo tanto, lo que sí podemos atribuir a Graham Bell es el primer teléfono patentado. La cita que he seleccionado en concreto es: la única diferencia entre el éxito y el fracaso es la capacidad de actuar. Y con ella animo a nuestros oyentes a que no se estanquen en la caída, porque la clave del éxito es haber fracasado previamente y levantarse.
Levantarse se ha levantado, irse con el móvil se ha ido. ¿Hacia dónde vas, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar en el Paseo de Recoletos porque vuelve a Madrid la tradicional Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo. Hasta el 15 de octubre, más de 1 millón de libros al alcance de todos los bolsillos y sobre todas las temáticas. Participan un total de 32 librerías especializadas y una de las principales novedades de esta edición es la producción de una baraja literaria con los escritores y escritoras españoles más importantes de todos los tiempos, así que allí nos esperan los libreros, seguro que ya también hay muchos visitantes, vamos a conocer todas las curiosidades.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
Bueno, no puede hablar demasiado, pero hoy le vamos a disculpar porque él no tiene la culpa de haber nacido el día de tomar cerveza. Juntar cumpleaños con el día de tomar cerveza no da buen resultado para venir cantando ole por fin el viernes. Sergio Martín Romo.
Qué bonito día.
Ya. La vida había una aspirina, no, este hombre.
Está bonito. ¿Eh? Está bonito.
No, ya, bien, vale. Te dejo que te eches una cabezadita. Desde ahora y hasta el ratito de oyentes.
Venga,
no más.
Vale.
¿Qué les vamos a pedir hoy a los oyentes?
Hoy queremos que compartan con nosotros esa canción que han utilizado para algo. Alguna vez para algo. A lo mejor fue el pega la vuelta de Pimpinela para mandar algún recadito. A lo mejor habéis felicitado algún cumpleaños con tienes 11 años y pareces una vieja de Barón Rojo.
¡No!
Para que avisar a la familia que la mesa ya está puesta, ya está lista, ponéis comer.
¡Comer!
¡Ay, no! ¡Por Dios!
628-091-117, mensajes escritos, Telegram, con vuestras canciones, notas de voz, lo que queráis para compartir esas canciones que habéis utilizado o utilizáis para algo. Y por cierto,
qué susto,
qué fanfarrias y aplausos, porque tenemos ganador de la piñata cumpleañera.
¡Qué bien! Son las
que han dado un golpe en la cabeza
de una moneda. Sergio, que viene, pues, ¿cómo viene?
Viene un poquito perjudicado todavía.
Y Honorato, que viene en plena forma, sí, porque viene de jugar al baloncesto.
Esto es balonmano.
O al balonmano.
Se juega con las manos.
Sí, tienes
así
razón.
Que es el fútbol que se juega con las manos.
Eso es.
El balonmano.
¿Qué fue? ¿Un balonazo?
Sí, me pidieron uno. Uno sí. Cuando era pequeño ya me quedé así.
Ya es,
balonazo,
no tiene remedio.
Y ya para siempre. Bueno, hoy se me ha ocurrido hacer un poquito una travesura.
Venga.
Hemos pillado.
Mes, ¿eh?
¿Cómo? ¿Qué ha dicho la señora?
Que estamos a fin de mes.
A fin de mes.
Así es verdad, sí, estamos un poco tiesos, sí.
Ya.
A ver, El balonmano. El balonmano es un deporte precioso. Yo lo recomiendo porque se fortalece mucho las articulaciones, se pone uno fuerte y sirve, pues eso, para hacer deporte. Hemos puesto una secuencia de balonmano en la que se ve un jugador de la selección española como salta con el balón, pues a punto de tirar a portería, y le he dado la pausa justo en el momento importante, que es que no se sabe si va a parar el portero, si va a dar en el larguero o si va a ser gol.
Y eso es lo que hay que averiguar.
Eso es. ¿Cuál es el final de esta jugada? Si uno mira la foto más grande y ve el balón, ve el portero, ¿qué va a pasar? ¿El balón pega en el larguero, hay una parada del portero o es gol?
¿Se llama gol también en balonmano?
Sí, se llama gol.
Ah, vale.
Se cuentan los goles.
Perdona mi desconocimiento.
No, a ver, se llama gol también.
Es la materia. Bueno, pues hay que averiguar calculando trayectoria,
mirando
ángulo
y
demás. Buah, bien.
¿Qué va a pasar aquí?
Es muy fácil.
No, señora.
No lo sé yo, ¿eh?
Fácil no es.
No.
Pero si queréis, ¿qué estás diciendo?
Si queréis ver cómo va la jugada y queréis... participar
adivinar
con nosotros, jugar un ratito con este reto de agudeza visual, entráis en nuestra cuenta de X, antes conocido como Twitter, arroba buenos días OM.
Eso es.
Observáis, decidís
y ya está.
Calculáis, votáis y a lo menos
que,
cinco,
lo que os dé vuestra
pues
intuición
sabremos.
Visual.
Muy bien.
Pega en el larguero, parada del portero o gol. Ya está.
Bueno, hay más. Una de las tres.
Una de las tres cosas
dos,
pasan.
No.
No, no.
Por
no.
Dentro de un ratito vienes y me cuentas.
Muy bien.
Venga, hasta ahora, Carlos. You got a fast car, and I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store, managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far, just across the border and into the city. And you and I can both get jobs, finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. Live with a problem.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Seguro que tienes un montón de ideas para mejorar tu barrio. Ahora, con los consejos de proximidad, tienes la oportunidad de plantearlas. Si eres mayor de 16 años o perteneces a alguna asociación, inscríbete ya en tu junta municipal o a través de madrid.es. ¿Te apuntas? Consejos de proximidad. Tus ideas hacen ciudad. Ayuntamiento de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este domingo, una tarde muy rojiblanca y un nuevo clásico de básquet para este primer partido de la onda de octubre. Desde las 4 te contamos el Intercity Atlético de Madrid B. Y 5 horas después, el Atlético de Madrid Cádiz. Entre medias, partidazo en baloncesto. Real Madrid-Barcelona. En el Palacio de los Deportes.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Has visto la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices? Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Nuestro WhatsApp y Telegram... 628-091-117. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Hoy, 29 de septiembre, entra en vigor la Ley del Bienestar Animal, una ley que tiene como objetivo luchar contra el maltrato, el abandono y el sacrificio de animales, especialmente centrada en los domésticos. Bueno, viene con importantes novedades, viene endurecimiento de penas y multas para los maltratadores, con la prohibición de la cría por particulares, el sacrificio cero o la prohibición de animales salvajes en circos y también en peleas de gallos. Bueno, vamos a saber más detalles de esta ley que, como digo, entra hoy en vigor, aunque no del todo. Nos lo va a explicar fenomenalmente bien Eloy Sarrió, que es abogado animalista, director de Aboga Animal, que es un bufete especializado en derecho animal. Eloy, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, yo creo que debíamos empezar recordando a qué animales ampara esta ley.
Pues esto es importante porque mucha gente tiene confusión con respecto a este punto. Esta ley ampara a los animales de compañía y a los animales silvestres en cautividad.
Perdona ahora, un momentito, Eloy, perdona que te interrumpa. Creo que estás con humanos libres.
No, estoy...
A ver, ahora te escuchamos muchísimo, porque te oíamos vale, como dentro, perfecto. Metido dentro de una lata. Bueno, nos estabas contando a qué animales ampara esta ley, sí.
Pues ampara, en principio, a todos los animales de compañía, si bien hay ciertas exclusiones en su artículo 1.3, y a los animales silvestres que están en cautividad.
Bueno, partiendo de ese hecho, tenemos esta ley que ampara a todos esos animales. Sin embargo, hay algunos aspectos que recoge la Ley de Bienestar Animal que no entran hoy en vigor. Ya hemos contado antes que hay un reglamento que tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros. Como el Consejo de Ministros está en funciones, no se ha aprobado. Y es verdad que ese reglamento recoge algunos de los aspectos que más preocupaban o que más interesaban también a quienes tienen perros y gatos, por ejemplo, que son los animales de compañía más habituales que tenemos en casa. Por ejemplo, no se recoge la obligatoriedad de momento, o no entra en vigor, perdón, de momento la obligatoriedad de hacer un cursillo para llevarte un animal a casa, ¿no?
Efectivamente, no pueden sancionarnos por no haber realizado un cursillo que en principio a día de hoy no existe. Es un cursillo que deberá ser obligatorio, o sea, será obligatorio para cualquiera que opte a ser titular de un perro. Es decir, no es un cursillo para otro tipo de animales, solamente para los perros.
Sí.
Y se realizará en formato presencial, virtual y será gratuito. Es decir, deberá también ser adaptado, ojo, porque también hay personas con discapacidad visual, claro, que tendrán que tener el mismo derecho a realizarlo, las demás.
Bueno, pues habrá que poner eso en marcha y veremos cuánto tiempo tarda. ¿Qué ocurre con el seguro obligatorio?
Esto es una duda que te diría que es la que más nos preguntan últimamente. Sabrás que la semana pasada el Ministerio lanzó una nota informativa, es decir, sí, a escasos días de que entró en vigor la ley, lanzó una nota informativa diciendo que había ciertos aspectos que no iban a entrar en vigor, como el que has apuntado del curso, efectivamente, y el listado positivo de animales de compañía, los listados que aún todavía no existen, es decir, no hay listados a priori de animales prohibidos. Que esto también hay que aclararlo porque hay personas que entran en pánico y leen lo que ciertos medios que no están bien informados tal vez les inducen a creer y proceden a abandonarlos. No hay que abandonar a ningún animal de compañía, a ninguno. No hay ningún listado, en principio, de animales prohibidos que antes no los tuvieran. Y en tercer lugar, el tema del seguro, si bien recogía la nota informativa que no iba a ser aplicable, lo cierto es que una nota informativa no tiene valor normativo, todos lo sabemos. Cuando estudiamos en las facultades de Derecho la jerarquía normativa, las notas informativas del Ministerio no están. Entonces resulta que en el artículo 30.3 de la ley, dice que el seguro es obligatorio y como no hay ninguna disposición transitoria que module esta aplicación, este seguro de responsabilidad civil es obligatorio desde hoy, si bien lo que es susceptible de desarrollo reglamentario es el límite de cantidad de responsabilidad civil, la cobertura, para aclararnos, que debemos suscribir. Es decir, a día de hoy, pues cualquier seguro nos va a valer.
Bueno, pues ahí lo tenemos. Creo que es importante recordar a nuestros oyentes que hay muchos seguros del hogar que ya recogen este seguro, ¿eh? O sea, que ya recoge la posibilidad de asegurar a nuestro perro o a nuestro animal de compañía. Por lo tanto, no está de más, yo creo, Eloy, que echemos un vistazo a nuestros seguros del hogar y veamos si contemplan ese punto, si lo tenemos ya vigente, digamos, o si lo podemos activar de alguna manera. Bueno, decía yo también que con...
Sí, como, perdona que te interrumpa. Sí. En este punto coincido totalmente lo que dices, de revisar nuestros clausulados de compañías aseguradoras, porque cada una tiene el suyo. Y es importante también decir que aparte de comprobar si cubre a los animales de compañía, que no todos los seguros del hogar los cubren,
no.
Hay algunas compañías que establecen cláusulas diciendo que en el momento en el que un seguro, por ejemplo, el seguro de perro sea obligatorio por ley, la cobertura deja de actuar, con lo cual deberíamos suscribirle un seguro específico. Es decir, hay que asegurarse, si tenemos dudas, pedirle a nuestra compañía aseguradora que nos certifique que nos cubre a nuestra mascota identificada.
Ya, bueno, pues importante que tengamos en cuenta esto, todos los que tenemos algún miembro animalito de nuestras familias. Bueno, decía yo, Eloy, que esta ley también endurece las multas por el abandono y el maltrato de animales. Y fíjate, yo me he quedado de verdad de una pieza cuando he visto que prohíbe las peleas de gallos. Yo creía que esto ya estaba prohibido.
Pues ciertamente, a ver, esta ley es una ley básica. Se supone que no es una ley de máximos, es una ley para ser aplicada en todo el territorio de España. Y hay ciertos territorios de España, como por ejemplo la Comunidad de Andalucía, en la que todavía no están prohibidas las peleas de gallos.
Yeah.
Entonces, esta ley viene un poco a suplir las carencias que pueden haber en ciertas comunidades. Es decir, no tira hacia arriba, porque hay comunidades que tienen leyes autonómicas mucho más exigentes que esta, te lo puedo asegurar. Yo vivo en la Comunidad Valenciana y se prevén todas las peleas de animales, todas.
Yeah.
Aquí en esta ley estatal, pues da un poco confusión porque, claro, en su artículo 1 excluye a los animales de producción. Según consideremos a los gallos animales de producción o no, pues estarán prohibidas las peleas de gallos. Lo cierto es que todas las peleas del resto de animales considerados de compañía van a estar prohibidas.
Bueno, es muy importante todo lo que recoge esta ley y además conviene leérsela porque es que hay veces que por ignorancia, por desconocimiento, no consideramos maltrato cosas que sí lo son. Por ejemplo, dejar a un perro solo en una casa un par de días o dejar a un gato 4 días solo. Bueno, el gato ahí está, tiene su caja, tiene su comida, no le pasa nada. Cuidadito porque a partir de ahora esto sí está considerado como un tipo de maltrato, ¿no?
Así es. De hecho, en la ley se recoge que dejar a un perro, que sabemos que los perros son animales gregarios, ellos necesitan compañía como necesidad etológica, es decir, propia de la especie. Dejarlo solo 24 horas consecutivas, sin supervisión, va a ser una infracción leve y te puede acarrear una sanción de 500 a 10.000 euros. Y dejar sin supervisión a cualquier otro animal de compañía que no sea un perro durante más de 3 días consecutivos, como has apuntado, sería el caso de un gato, pues exactamente la misma sanción. Esto tiene sentido porque, bueno, pues igual que las personas, tú no dejarías a un niño, un menor de edad, solo durante tantísimo tiempo porque le puede ocurrir algo, puede tener un accidente, una enfermedad, y tú no percatarte y tener consecuencias trágicas para él.
Bueno, pues tengámoslo en cuenta también todos, pues nos puede caer una multa muy gorda, aparte de que le estamos haciendo un daño a nuestra mascota. Hay tantísimos puntos en esta ley, Eloy, que podríamos estar toda la mañana. Tendremos que seguir hablando de ella e irla desmenuzando de alguna manera y explicándola poquito a poco a lo largo de los meses hasta que todos estemos muy familiarizados con lo que se puede o no se puede hacer. En principio, todo lo que dice la lógica de una persona de bien, yo creo que va bien encaminada, o sea, una persona que piensa con dos dedos de frente y quiere a su animal de compañía, hombre, seguramente sabrá lo que tiene o lo que no tiene que hacer. Pero, por ejemplo, hay muchas dudas. Los criadores, por ejemplo, criadores de animales, hay que tener una licencia profesional para criar. ¿Pero a qué se le considera un criador? Es decir, si yo tengo un perro en casa, macho, y tengo una perra hembra, y tienen cachorros, ¿yo estoy criando o no?
Pues formalmente sí, porque aunque no tengas un ánimo de lucro como tal, lo cierto es que a día de hoy esta ley establece un sacrificio cero. Los centros de protección animal, las protectoras, están hasta arriba justamente por la irresponsabilidad de muchos responsables de mascotas. Entonces, esta ley en su artículo de obligaciones te obliga a asumir un control reproductivo. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que necesariamente estemos obligados a esterilizar a los perros, a los gatos sí, ojo, sí. A los gatos sí que hay una obligación taxativa, pero a los perros esta ley no obliga a esterilizarlos, pero sí a tener un control reproductivo. Control reproductivo no necesariamente es una solución quirúrgica, como ya he dicho, sino tal vez, pues si tú tienes un individuo de cada especie de diferente sexo, pues es obvio que si no esterilizas a uno de los dos, pues van a tener crías, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues no se te, digamos, entre comillas, sanciona por criar, sino no por no haber seguido ese control reproductivo que era tu obligación.
Ya, bueno, pues lo dicho, hay que leerse muy bien la ley. Son muchísimas las personas que tienen en casa un animal de compañía, por lo tanto conviene que todos nos aprendamos lo que dice esta ley para luego no tener problemas. Pero en definitiva, que nadie se nos asuste hoy, porque esta ley no se aplica de forma retroactiva, es decir, todos los que ya tienen un animal en casa, que no entren en pánico, ¿no? Porque empieza a regir desde hoy. Lo anterior, ¿no?
De hecho, esta ley recoge ya lo que recogían anteriormente y estaba en vigor en la mayor parte de comunidades autónomas. Es decir, sí, por ejemplo, identificar con chip a un perro es que ya era obligatorio.
Sí,
identificar,
claro,
con chip a un gato ya era obligatorio en muchas comunidades. Esterilizar a los gatos era obligatorio en algunas. En fin,
el sacrificio cero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, sí, ya está establecido desde hace bastante
efectivamente
tiempo.
Efectivamente, pero no era así en otras comunidades autónomas. Por eso digo que esta no es una ley de máximos, sino una ley básica para hacer una tabla rasa en todas las comunidades autónomas, unificar y homogeneizar.
Bueno, pues no está de más que le echemos un vistazo a la ley, que sepamos muy bien qué es lo que entra en vigor y qué es lo que no entra en vigor, qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer. Y todo por el bien de nuestro animal de compañía. Eloy Sarrió, abogado animalista, director de Aboganimal. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Tendremos que seguir hablando de esta ley porque, como decimos, hay una parte del reglamento que no entra en vigor, pero que terminará entrando en algún momento, así que todo el mundo tiene que estar muy atento a ello. De verdad, muchísimas gracias. Que tengas un buen día.
Muchísimas gracias a vosotros y buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MITservicios.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Máster en Televisión de Telemadrid y la Universidad Complutense.
Impartido por profesionales de Telemadrid.
Tendrás contacto con la última tecnología en radio, televisión y periodismo digital.
Prácticas garantizadas y remuneradas en Telemadrid.
Sigue abierto el plazo de matrícula por un importe de 4.890 euros.
Matricúlate y obtendrás el título de Máster de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid.
Llama al 693-725-092 o escribe a master.gtv@ucm.es.
Recuerda, 693-725-092.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, los oyentes habituales de este programa ya saben que los viernes tenemos una sección que llamamos Los alcaldes también son humanos. Bueno, hoy no hay alcalde que venga a decirnos o a demostrarnos que es humano, porque tenemos alcaldesa Nieves.
Sí, alcaldesa que además casi se ha tirado de la cama para venir aquí, porque es de Pozuelo de Alarcón.
Nada,
y nosotros estamos,
o sea que
aquí.
Es nuestra alcaldesa,
claro,
realmente.
Estamos bien. En Ciudad de la Imagen y estamos enclavados en esta localidad, es un municipio que cuenta ya con más de 87.700 habitantes, está a 15 kilómetros de la Puerta del Sol. A sus vecinos se les llama los pozueleros, o sea que nosotros somos pozueleros de adopción laboral.
Sí, sí.
Y estamos hablando de una de las localidades más seguras de la Comunidad de Madrid, con una menor tasa de paro, que presume además de tener una gran cantidad de zonas verdes, de espacios protegidos, entornos naturales, que hacen que sea una de las ciudades referentes en calidad de vida. Bueno, además de los festejos de San Sebastián, de San Gregorio en Húmera, también en la colonia de Los Ángeles celebran en julio las fiestas del Carmen, y las grandes, las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de Consolación, han tenido lugar hace unos días, en este mes de septiembre, sí, que estamos ya apurando.
¿Cómo apurando? Que lo vamos a terminar, un día queda, simplemente de este mes. Paloma Tejero, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
Te saludo como Paloma, por un lado, y por otro lado como alcaldesa, porque ya sabes que en esta sección hablamos un poco de la función o de vuestros planes, vuestras ilusiones en vuestro cargo, pero también hablamos de la persona, porque nos gusta conocer. Hombre, tú no eres una recién llegada a la política.
No, la verdad que no, ya llevo, ya son muchos años.
Pero sí a la alcaldía de Pozuelo.
Sí, a la alcaldía sí, además es un honor ser alcalde.
Bueno, tú has sido diputada autonómica, has sido viceconsejera de Medio Ambiente. Fíjate, quien piensa que las cosas suelen ir al revés. Primero uno es alcalde, luego uno es consejero, luego es vice. Quiero decir, sin embargo, ser alcaldesa de Pozuelo es, supongo que para ti, un honor, y además es que estamos hablando, como decía Nieves, de un municipio muy grande, muy próspero y todo un referente dentro de la Comunidad de Madrid.
Sí, nosotros lo llamamos la joya de la corona, a Pozuelo de Alarcón. Sí, además el trabajo de alcalde, yo he sido concejal también, la vida municipal es la mejor escuela que puede tener un político. Yo soy una convencida del municipalismo, pero ser alcalde todavía es mucho más bonito. Por la cercanía que tienes de la gente, por el cariño que te muestran, por la rapidez en resolver problemas, que bueno, al final la gente cuando tiene un problema, a quien primero acude es a su alcalde, a que se lo resuelva. Entonces es un trabajo precioso.
Bueno, y un chollo. Quiero decir, en este caso, ser alcaldesa de Pozuelo, supongo que te da mucha tranquilidad llegar a la alcaldía y ver, primero, que las cuentas cuadran, porque hemos tenido aquí algún alcalde, el pobre, que decías que he llegado y cuando he abierto el cajón de los dineros me he encontrado con que eso era un sótano oscuro y con telarañas. En Pozuelo no tenéis esos problemas.
Bueno, porque es verdad que es marca de la casa gestionar bien. El Partido Popular gestiona muy bien. Pero siempre tenemos retos y cosas por hacer para ilusionar a nuestros vecinos, para que sigan confiando en nosotros, porque si nosotros no aportamos un algo más, pues llegará un momento en que no confiarán en el Partido Popular. Entonces nuestro reto es que sigan estando contentos, orgullosos de la gestión que hacemos de sus impuestos y que esta ciudad pues siga siendo referente en la Comunidad de Madrid.
Bueno, llevas muy poquitos meses de alcaldesa, supongo que tendrás muchísimos planes, como digo, muchas esperanzas, muchas ilusiones. Ahora enseguida hablamos de ello, pero hablemos un poco de ti también. ¿Estás casada?
Sí.
¿Tienes hijos?
Dos.
¿De qué años?
Pues 17, hace la niña este mes que viene, y 14 el niño.
O sea, que están en la edad complicada.
Maravillosa, la mejor.
Bueno, ya, mira, tú eres de mi opinión, que mucha gente dice, oh, qué horror, hijos adolescentes. Son muy divertidos a la hora de la verdad,
absolutamente,
¿no?
Son una escuela diaria. Todos los días aprendes algo.
¿Cómo conociste a tu marido?
Pues pues a través de una amiga. Pues una noche que de estas de salir de marcha por Madrid. Y bueno, era hermano del novio de una amiga, y a partir de ahí.
O sea, lo conociste a la antigua usanza, digamos, y no por redes sociales. Es que hoy en día todo el mundo liga por redes sociales.
Sí, no, no, es que en aquella época, hija, ya tengo una edad.
Bueno, vamos a ver. Nuestros oyentes pueden vernos por streaming. Esto no suelo decir yo mucho porque suelo salir con unos pelos tremendos.
Madre mía, yo
pero
no había móvil.
De verdad, que se asome al streaming. Y ve a Ana Paloma, que es una mujer estupenda y altísima. Sí. ¿Encontraste marido más alto o no?
Sí, pues ese mismo. Te diré que es que llevo con él, llevo con él desde el 96, no te digo más. O sea, que llevo toda la, o sea, llevo con mi marido desde que yo tenía 18 años. Entonces, sí, toda la vida.
Toda la vida. Bueno, pues ahí estamos. Vives en Pozuelo ahora, ¿no?
Sí, justo en el límite donde la frontera. A 10 minutos del ayuntamiento.
¿Tiene mascota? ¿Tienes perro? ¿Tienes gato?
No, tuve, pero ya no.
No, le decía porque como ahí entraba en vigor la ley del bienestar animal, Pozuelo es un lugar donde hay mucho chalet, donde hay mucha vivienda unifamiliar y donde hay mucho animalito también, ¿no?
Es verdad. Pozuelo es verdad que es una ciudad que es muy amante de los animales. Y nosotros sí que durante la campaña electoral vamos a apostar un poco pues por ese cuidado de los animales. Incluso tenemos en nuestro programa y en marcha, estamos trabajando para crear un centro de protección animal por primera vez en Pozuelo, porque yo creo que tenemos que potenciar mucho también la adopción de mascotas, ¿no?
Bueno, vamos con tus proyectos y tus ideas. ¿Qué es lo primero que quieres poner en marcha que todavía no has conseguido poner? Porque llevas, como digo, hombre, pues desde el mes de mayo, en 3 meses, con verano por medio, tampoco da tiempo a mucho, ¿no?
Sí, una de nuestras ideas principales es intentar, porque así también nos lo han trasladado nuestros jóvenes y los vecinos de Pozuelo, es que en Pozuelo pasen cosas. Y es verdad que cuando un proyecto es grande o tiene mucha envergadura, pues cuesta mucho arrancarlo, pero ya estamos poniendo las bases. Queremos construir un recinto ferial y un palacio de congresos. Está a punto ya de salir el concurso de ideas, porque queremos que sea una arquitectura pues singular, innovadora y que sea un poco referente de nuestro municipio. Y en ello estamos trabajando y ya también estamos poniendo las bases de nuestro plan de vivienda, porque también es una de las necesidades, junto al transporte, que más tienen nuestros jóvenes, ¿no? Queremos poner suelo en el mercado para que bajen los precios y, sobre todo, apostar por vivienda en alquiler, gracias fundamentalmente a la ley Omnibus que aprobamos en la Comunidad de Madrid, que nos permite pues que esos suelos dotacionales que ya no se utilizan o que no son necesarios para la ciudad, pues sí que se puedan transformar en vivienda en alquiler. Así que ya en muy poquitas semanas van a salir a concurso ya las primeras parcelas para nuestros jóvenes y que, bueno, esperamos que sea una realidad antes de que terminen estos 4 años.
Has hablado del mercado inmobiliario. Si hablamos del mercado a secas, ¿sueles hacer la compra tú o te la hace alguien?
Pues nos la repartimos. La verdad que tenemos bastante repartidas las tareas domésticas en casa. Mi marido sí, está muy implicado, no le queda otra, porque también yo tengo poco tiempo. Pero sí, nos la repartimos, aunque la compra le gusta más a él que a mí.
¿Hacéis compras siempre la misma? Quiero decir, ¿tenéis una compra exactamente o vais un poco variando?
Sobre la marcha.
Sobre
sí,
la marcha.
Un poco sobre la marcha,
No os habéis bajado la aplicación esta del Ministerio de Igualdad, ¿no? Para controlar tiempo y estas cosas.
No. ¿Qué va? O sea, es más, yo creo que saldría ganando él, no me interesaría nada.
¿Cómo lo lleva, por cierto, él ser alcalde consorte?
Bueno, bien, la verdad que bien, porque como yo llevo en política desde que me conoce, llevamos juntos desde los 18 años, pues ha ido viviendo todas las etapas y bueno, la verdad es que siempre ha estado ahí y siempre ha sido un apoyo y siempre me ha apoyado en todo. Y bueno, como te digo, nos hemos repartido muy bien, pues la crianza de los niños, las cosas de casa, la verdad es que vivíamos muy bien.
Bueno, creo, Paloma, que tú siempre quisiste dedicarte a la política. ¿Por qué? ¿De dónde te viene ese gustillo?
Pues no lo sé, pero sí que es cierto que siempre he tenido esa pequeña vocación. De hecho, alguna vez me lo han preguntado y es que yo veía el debate del Estado de la Nación con mi padre. Lo veíamos juntos y entonces yo creo que esa capacidad que tenían los políticos de cambiar las cosas y de ayudar a la gente y de bueno solucionar problemas al final de una forma tan sencilla, a lo mejor como aprobar una ley que termina resolviendo muchos problemas aprobando una ley o restándole problemas a los vecinos. Entonces sí que es verdad que siempre he tenido mucha vocación de servicio público y de ayudar a los demás y al final la política, pues bien entendida, es eso, ¿no? Es ayudar a los demás y hacer cosas por los demás.
¿Qué es lo último que te ha pedido un vecino? Porque los vecinos, cuando te tú eres muy fácilmente reconocible. ¿Cuánto mides, Paloma?
Pues 1,83.
Se te ve bien.
Bien.
Se
sí.
te ve llegar. Claro, es inevitable cuando uno es alcalde y que sí. haya el típico vecino que cuando vas paseando tranquilamente, pensando sí. en tus cosas, te diga, alcaldesa, me pasa esto. ¿Qué es lo último que te ha contado
pues mira,
algún vecino?
Lo último, en el pequeño incendio que tuvimos esta semana pasada, bueno, pues una de las vecinas que estaban, una de las vecinas de las personas que se les había incendiado su casa, nos dijo, alcaldesa, por favor, tienes que darles una vivienda, porque se habían quedado sin casa. Efectivamente, teníamos una vivienda de emergencia para este tipo de situaciones y se la hemos podido facilitar al matrimonio de ancianos, que fíjate, afortunadamente no les pasó nada.
Bueno,
un susto grande.
Bueno, sí, nos alegramos mucho. Te preguntaba qué tal lleva tu marido lo de la alcaldía. ¿Cómo lo llevan tus hijos? Porque en esas edades siempre es complicado, supongo, ser el hijo o la hija de la alcaldesa.
Sí, yo creo que sí, hombre, a estas edades, si son pequeñitos, no son tan conscientes, pero
no les parece normal.
A estas edades sí que es verdad que, sobre todo, mamá, por favor, no digas nada que te hagas viral en las redes sociales.
O sea, que te andan... ¿Eres muy de redes sociales o no?
Bueno, no soy... No me obsesionan las redes sociales, pero creo que hay que estar pendiente de ellas, ¿no?
Bueno, volvemos a tu papel, vamos cambiando, ¿no? Papel de Paloma, papel de alcaldesa. Creo que este domingo tenéis un acto importante en Pozuelo.
Sí, además en este momento que está viviendo España todavía más. Tenemos el acto de homenaje a la bandera a las 11:30 de la mañana en la carretera de Húmera, esquina con la Avenida de Europa, donde va a desfilar pues el escuadrón número 1 del Inmemorial del Rey, que es un honor para nosotros, que son vecinos de Pozuelo, además, el cuartel Cavalcanti que está en Pozuelo, va a desfilar y, bueno, animar a todos los pozueleros a que se sumen a esta fiesta, bueno, pues en un momento tan importante para España, ¿no?
Bueno, podemos ir los de fuera de Pozuelo
por
también,
supuesto,
¿no?
Claro, está abierto a todos los madrileños, sí, sí, sí.
Si no hubiese sido política y no hubiese sido abogada, porque tú estudiaste Derecho, ¿qué te hubiera gustado ser?
Pues mira, me hubiera gustado estudiar Marketing y Publicidad. Sí, era la otra
no sé, vocación,
inquietud, ¿sí? O vocación que me... Pero la verdad es que siempre he estado muy orientada a la política y de hecho, bueno, pues es que estudié políticas.
Ahí se va a quedar, quiero decir, tu máxima aspiración, hombre, de momento, evidentemente, es seguir siendo la alcaldesa de Pozuelo todo el tiempo que quieran tus vecinos. Pero ¿tienes aspiraciones a ser diputada nacional, por ejemplo, o no?
Hombre, siempre un político, al final, la cuna de la política en cualquier país siempre es su parlamento, ¿no? Es, tiene que ser un honor y un privilegio representar a todos los españoles. Pero te diré que es que un alcalde tiene tanto por hacer, yo tengo tanto por hacer aquí, o sea, tenemos tantas ideas, tanto programa, tantas medidas puestas en marcha que queremos ver finalizar. Yo soy bastante activa y me gusta estar siempre haciendo cosas. Entonces tenemos mucho que hacer por aquí, yo de verdad ni siquiera me lo planteo, porque hasta que yo no considere que está todo el trabajo hecho, no, ni me lo planteo irme de Pozuelo. Esta ciudad es maravillosa.
Paloma, la política, por desgracia, se está convirtiendo en una actividad de riesgo. ¿Has hablado con José Luis Martínez Almeida después del suceso de ayer del Ayuntamiento de Madrid?
No he hablado con él, pero vamos, me imagino que estará avergonzado, como estamos todos los españoles, básicamente.
¿Está siguiendo el debate sobre el Estado? Uy, sobre el Estado de la Nación, iba a decir yo, ¿dónde voy? ¿El debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo?
Sí. Estamos muy orgullosos del presidente que tenemos, de la elección de seriedad, de honestidad y de responsabilidad que está dando. Y yo creo que todos los españoles han podido contrastar dos modelos. Uno es, el que está dispuesto a venderlo todo para aguantar un poco más en el sillón, y el que está dispuesto a renunciar a un sillón en beneficio del interés general y de su país.
Fíjate, siempre lo solemos preguntar a los alcaldes, bueno, ¿qué os gustaría que tuviese de nuevo vuestro municipio? Pero, ¿tú le quitarías algo a Pozuelo?
Si le quitaría algo, la verdad que no. No, bueno, probablemente pues quitaría estas zonas de nuestro municipio que están más degradadas, que es el centro histórico donde nació Pozuelo, donde las viviendas ya se han quedado, son viviendas que ya tienen 80, 90 años, que estamos trabajando en ello porque nuestro plan general así nos lo permite para renovar estas zonas, que es verdad que no están un poco tan acompasadas a lo que es el resto de la imagen de nuestra ciudad, pero estamos trabajando en ello y pronto estarán a la altura del resto.
Bueno, se anunciaba hace unos días que el gobierno de la Comunidad de Madrid va a invertir un montón de dinero, además, en poner bonitos los cascos históricos. No solamente bonitos, porque bonitos está muy bien para los que vamos de paseo, sino más vivibles, por decirlo de alguna manera, también para la gente que está ahí, ¿no? Y que tiene su vida y que tiene su casa en centros históricos, algunos de los cuales en muchos municipios están pues muy degradados, efectivamente.
Sí, porque son ciudades que nacieron hace un montón de años. Bueno, de hecho, Pozuelo tiene dos centros históricos. Tiene el casco antiguo y luego tiene la zona de la estación, que también, allí surgió cerca de las vías del tren, como es allí la estación de Renfe, pues surgió otro núcleo de población. Y a medida de, con el paso de los años, pues hemos ido creciendo, avanzando, y esos cascos históricos se quedan más degradados, que tenemos que invertir en ellos para que sean más accesibles, para que sean más vivibles y sobre todo para seguir potenciando nuestro comercio de proximidad, que no queremos que desaparezca.
Bueno, recuerdo a los oyentes que a lo mejor se han incorporado un poquito tarde, que estamos charlando con Paloma Tejero Toledo, con la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, que es nuestra sección. En este caso, las alcaldesas también son humanas. Vamos descubriendo un poquito de su faceta de alcaldesa y de su condición humana. Llegan ahora las noticias, Paloma. Hacemos un paréntesis, las escuchamos juntas.
Perfecto.
Y después continuamos. Lo dicho, llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos.